Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional, Nacional, Nacional.
Es mucho más.
A 40 años.
Siempre democracia.
Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años.
Raúl Alfonsín.
Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas. Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente, ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción.
Nacional, la radio pública. Radio 2023. Nacional, pública. Y en todo el país.
El Estado necesita su red propia.
9 de julio 1950.
De vastas proyecciones culturales y técnicas para llevar la voz de la metrópoli al interior y la voz del interior a la metrópoli. Solo así, señoras y señores, por intercesión del Estado, que vela por la más estrecha unidad espiritual y material de los argentinos, se cumplirá aquella vieja aspiración que Sarmiento cifraba en un hermoso lema personal. Soy, decía, porteño en las provincias y provinciano en la capital. LRA, Radio del Estado, también lo será.
73 años. Nacional. La radio pública de La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a Construyendo Redes. Un programa donde vamos a hablar, como recién lo decía el locutor, vamos a compartir saberes, noticias e información sobre la temática de la discapacidad, promover los derechos, ¿sí? Siempre hablando de temas que ustedes tal vez en las redes nos van diciendo, bueno, ¿por qué no charlan de esto? ¿Por qué quiero enterarme de tal cosa? Bueno, esa es un poco la idea, que ustedes nos escriban en nuestras redes y vayamos haciendo esta interacción para poder hablar de los temas que realmente son de su interés. Saben que estamos todos los martes a las 19 horas por Nacional Santa Rosa, nos pueden ver por el Facebook en vivo, también nos pueden seguir por el Instagram y también si se les perdió alguna partecita del programa lo pueden volver a escuchar obviamente en las redes de la radio. Para los que nos están escuchando ahora, bueno, les doy la bienvenida, les doy un beso y les mando un abrazo gigante a todos aquellos que nos están escuchando en cada uno de los puntos de nuestra querida provincia, también Antonio y Raquel que nos están escuchando vía web desde Buenos Aires y aquellos que quieran comunicarse, mandarnos un mensaje o hacer alguna pregunta para las personas que vamos a estar entrevistando. 2954-422456, el fijo 2954-364053 por WhatsApp. Y como les dije antes, también el Instagram y el Twitter también de Nacional 730 por AM. Y saben que hoy vamos a hablar de dos temas súper interesantes. Primero vamos a tener a Verónica Martínez, ya en un ratito. Antes de ir a la pausa, vamos a hablar con Vero Martínez de Si Hoy Turismo Accesible, que se acuerdan que habíamos anunciado ya el martes pasado que íbamos a estar hablando de algún tema que tuviese que ver con las próximas vacaciones que se vienen. ¿Vos te vas, Pablito, al mar a algún lado? Acá está Pablito del otro lado del vidrio, que también le mandamos un beso y le decimos gracias, porque gracias a él ustedes están escuchando con la nitidez que nos están escuchando y para que todo salga perfecto. Bueno, por ahora acá no nos vamos a ningún lado, los vamos a estar acompañando todos los martes. Pero bueno, para aquellos que lo puedan hacer, vamos a hablar de museos accesibles. Es decir, toda la accesibilidad que hay en 5 museos, Vero en un ratito nada más nos va a estar contando cuáles son y de qué se trata. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de una enfermedad que es la enfermedad de Huntington y vamos a estar entrevistando a la secretaria de APAE, que es Claudia Krinsky, que nos va a estar contando por qué se formó esta asociación, cuáles son los fines, ¿no?, para haber conformado esta asociación, cómo hacen las reuniones, quiénes van, bueno, todo lo que le quieran preguntar y todo lo que quieran saber. En un ratito, ya en el segundo bloque, luego de hablar con Vero, vamos a estar charlando sobre esta enfermedad, primero dando un pantallazo de qué se trata esta enfermedad para aquellos que no lo sepan, y después vamos a estar charlando con Claudia, como lo anticipé hace un ratito. Así que vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para hablar de museos accesibles.
Construyendo Redes.
Tercera temporada.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ve.
Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales.
Deportes, turismo, rehabilitación, tratamientos, recreación y mucho más. Construyendo Redes.
Tercera temporada.
Todos los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Vámonos de viaje. Déjame llevarte.
Hola, hola, Vero, ¿cómo andamos?
Hola, Laura, ¿cómo andás?
Bien, vámonos de viaje, viste, ya el tema quedó para vos y obviamente no nos vamos de viaje si no es con Vero.
Muy bien, así me gusta.
¿Cómo andás, Vero, vos bien?
Bien.
Viste qué calorcito hoy, porque nosotros queremos hablar de las vacaciones de invierno y hace 17 grados, estamos en remera acá en el estudio.
¿Cómo es el veranito? ¿Se llama el veranito que
siempre
tenemos?
Sí, sí, viste que siempre le buscamos un nombre. Que si estamos cerca de la época de Santa Rosa, le decimos, bueno, esto debe ser por la de Santa Rosa, sea una semana antes, una semana después. Y ahora decimos el veranito porque ya no sabemos qué decir. Hace unos días hacía un frío bárbaro y ahora hace 17 grados.
Tal cual. Y bueno, hay que estar preparado porque no sabemos esto, ¿no?
Claro. Cuando nos vamos de viaje, una remera y una campera, siempre, así sea a la costa, sabemos que eso no lo llevamos.
Tal cual. Vestirse en capa.
Exactamente, para poder... Porque obviamente lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, uno va a un lugar de viaje, quiere ir a un museo, y generalmente son lugares que están calefaccionados. Entonces, bueno, sí. No te queda otra que ir en capas.
Tal cual. Mira, la verdad que es una visita, ¿no es cierto? Yo diría que obligada. Son lugares de interés donde verdaderamente conocemos la historia, ¿no es cierto?, de ese destino, todo lo que nos tiene para contar. Y bueno, muchos museos, la verdad que es una visita que es muy linda y sobre todo para ir en familia.
Para todas las edades.
Sí, tal cual. Y bueno, la verdad que en lo que respecta a museos, como son lugares en general que son lugares públicos o que pertenecen a la órbita estatal, cuentan con condiciones de accesibilidad. Hay algunos museos que son patrimonio histórico y que tienen muchísimos años de antigüedad, ¿no es cierto?, y donde es muy difícil adaptar lo que es el ingreso o por las fachadas, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar, porque me imagino que los que son más antiguos es más complicado eso.
Claro, sí, tal cual. Bueno, hay que, ¿no es cierto?, tener como un balance entre proteger la parte histórica o el patrimonio histórico y a su vez garantizar que cualquier persona pueda visitarlo.
Pero claro.
La verdad que, bueno, casi todos los museos están haciendo un trabajo de accesibilidad y, bueno, que muchas veces tiene que ver con la parte física, con tener un estacionamiento adaptado, rampas en el ingreso, sanitario también adaptado y, bueno, y por supuesto un espacio de circulación que sea cómodo, ¿no es cierto? Que todas las diferentes muestras las podamos visitar si, por ejemplo, vamos con silla de ruedas y la podamos recorrer con comodidad.
Bien. Que generalmente cuando nosotros buscamos un museo y decimos accesibilidad, porque siempre, viste que nos ha pasado con otros temas que nosotros vamos siempre hacia el lado de la accesibilidad motora, ¿no? Es como lo primero, claro, que pensamos.
Es lo primero que se piensa. Y, cuando hablamos de accesibilidad, tenemos que hablar como de diferentes capas, ¿no es cierto? Diferentes, mira, que justamente hablamos de capas. Bueno, la accesibilidad también tiene que ver con eso, porque, como vos dijiste, está lo que es la accesibilidad física o la accesibilidad arquitectónica, pero también está la otra accesibilidad, la accesibilidad intangible, la que no podemos tocar, ¿no es cierto? Y bueno, tiene que ver con la accesibilidad sensorial, ¿no es cierto? Para aquellas personas que tienen alguna dificultad en las condiciones sensoriales, como la vista, el oído, bueno, la accesibilidad en lo sensorial es sumamente importante. Y acá los museos están haciendo un trabajo de accesibilidad en Argentina, que tienen que ver con cómo se transmite esa información que por ahí escuchamos al día, que nos va explicando o contando, ¿no es cierto?, de determinada muestra o determinada exposición. Bueno, esto tiene que ver con la información de cómo la puede presentar para aquellas personas que no escucha o aquella persona que no la puede ver. Entonces, bueno, acá juega un papel importante los guías que hacen interpretación en lengua de señas, aquella folletería o material que está, por ejemplo, en braille, las audioguías, y a veces en las muestras hay códigos QR donde uno simplemente apoyando el celular tiene acceso a todo, ¿no es cierto?, el relato y a toda la información. Y, por supuesto, bueno, hay muestras que tienen también tarjetones, ¿no es cierto?, donde están expresados en braille y la persona puede ver, ¿no es cierto?, y acceder a quién es el autor, ¿no es cierto?, de esa muestra. Hay maquetas o planos ápticos, las maquetas fisiológicas que el otro día mencionamos.
Sí.
Bueno, y con respecto a la accesibilidad y lo sensorial también, tenemos que tener en cuenta que esas personas que, por ejemplo, del espectro del autismo, tienen que acceder a esa información de forma simple. Entonces, bueno, acá los pictogramas, las frases que sean claras, concisas, ¿no es cierto?, y que se expresen en forma simple para que una persona con alguna discapacidad intelectual pueda acceder a esa información, que sea comprendida fácilmente. Y bueno, y no nos tenemos que olvidar de la accesibilidad en lo digital. En lo digital me refiero a la accesibilidad que, por ejemplo, si un museo tiene una página web, esa web sea accesible. Si tiene una aplicación móvil, también que sea accesible.
Claro.
Y la otra accesibilidad tiene que ver con la atención, ¿sí? Con el trato que alguien, ¿no es cierto?
Desde que entramos, desde que llegamos al museo.
Claro, claro, que sea un trato cordial, ameno, que sea flexible, ¿no es cierto?, ante cada visitante que presenta diferentes tipos de discapacidad.
Claro. Sí, eso me parece, justo lo iba a remarcar y me parece súper importante porque, digamos, es como cuando uno llega a un lugar y se quiere sentir bienvenido, ¿no?
Tal cual. Y bueno, a veces pasa eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que recibe visita a una persona que es sorda, entonces, ¿cómo la atiende? ¿Cómo se dirige a ella, ¿no es cierto? ¿Cómo a una persona ciega le tiene que hacer una descripción, ¿no es cierto?, de la muestra? Bueno, son todos consejos y herramientas que hay que formar a las personas en ese tipo de atención.
Bien. Esto por ahí que vos decías, lo de la un poco lo digital, ¿no? ¿Cómo hacemos la accesibilidad digital? Por ejemplo, en la descripción de un cuadro, bueno, es importante decir, bueno, en el margen superior derecho hay un sol de color amarillo con rayos. Bueno, es expresar lo que uno que está viendo, el otro lo ve a través de lo que nosotros estamos contando, ¿no? Y la textura que tiene, y qué tiene a un costado y al otro, bueno, de qué tamaño es el cuadro. Bueno, todo como uno describiría, eso es también ayudar a la accesibilidad cuando otra persona, en este caso estamos hablando de lo visual, pero bueno, puede ser lo auditivo, lo que fuera. ¿Qué museos o qué cantidad de museos, no sé si por número, pero por lo menos hay con accesibilidad en varios aspectos, ¿no? O sea, porque por ahí uno tiene la accesibilidad para lo motriz, pero no tiene en otras cuestiones. ¿Cuáles hay bastante completos?
Sí, mira, la verdad es que Argentina, como vengo diciendo, hay diferentes destinos, ¿no es cierto?, con accesibilidad. Y bueno, en esto de los museos pasa lo mismo. La verdad que, sobre todo Buenos Aires, que bueno, en superficie y en cantidad de habitantes y en oferta turística es más amplia. Bueno, por supuesto que también hay más ofertas de museos con accesibilidad. Pero la verdad es que a lo largo del país y en esta investigación y relevamiento que venimos haciendo, hay tanto por contar. Yo para hoy elegí solamente 5, pero la verdad es que en todos los destinos hay un museo con condiciones de accesibilidad que se puede visitar. Mira, dentro de Buenos Aires está el Museo de Arte Moderno. Bueno, la verdad que ese museo tiene silla de ruedas a disposición, wifi también, que el wifi es importante, ¿no es cierto? Si queremos acceder a las audioguías, a las instrucciones, tiene señalización, tiene herramientas de pictogramas, baño accesible, ascensor también. La verdad que diferentes herramientas para facilitar lo que es el desplazamiento y la comunicación que venimos hablando. Después está el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, bueno, ese también tiene muchos recursos en materia táctil, como maquetas, tiene reproducciones en relieve, audiodescripciones, que es esto que vos mencionabas, de cómo se va describiendo, ¿no es cierto?, la imagen. Tiene lengua de señas, lectura fácil también, y bueno, y por supuesto, ascensores y baños adaptados.
Bien.
Tiene, bueno, otro imperdible es el MALBA, ¿no es cierto? El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Bueno, la verdad que es muy llamativo, hay que ir a visitarlo.
Es hermoso.
Bueno, vos lo conocés,
sí. Lindo.
Bueno, vos qué recordás del MALBA.
Y en realidad todo siempre uno le impacta cuando entra, ¿no? Toda la claridad que tiene, está impecable, toda esa amplitud, ¿no? Que tiene.
Exacto, exacto. Bueno, el MALBA tiene rampas, ascensores, tiene señalización accesible, también tiene visitas guiadas, recursos táctiles y también personal capacitado en lengua de señas. Así que la verdad es que hay que ir a verlo. En Mar del Plata elegí este museo que es el Museo MAR, el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. La verdad que, bueno, no sé, ¿viste esa foto icónica del lobo marino en el mar? Bueno, ahí está ese museo. Y bueno, cuenta con condiciones, no sé, de accesibilidad que... Ya venimos hablando de las rampas, de los ascensores, de los baños adaptados. Tiene recursos también táctiles y también personal capacitado en lengua de señas. Este museo tiene el sello de directrices de accesibilidad del Ministerio, ¿no es cierto?, de Turismo y Deporte de la Nación. Así que la verdad que para quienes van a Mar del Plata tienen que visitarlo también. Y bueno, y otro, ya es el quinto, pero bueno, como te decía, hay muchos más. El Museo Marítimo y del Presidio, que está en Ushuaia. La verdad que este es un museo que siempre y siempre vamos a estar recomendando porque tiene estacionamiento adaptado, ingreso también accesible, toda la circulación es accesible. Las celdas donde... estuvieron, ¿no es cierto?, alojados, hay celdas que están adaptadas para que pueda, porque imagínate que el espacio era mínimo, ¿no es cierto?, de las celdas, bueno, hay algunas que están adaptadas para que la persona pueda acceder con la propia silla de rueda, tiene ascensor, baño adaptado, videos con subtítulos, información también accesible, recursos táctiles, hay muchas maquetas, hay planos táctiles de lo que es el museo, de la flora y fauna de características de Ushuaia, como pingüinos, y también audioguía. La verdad que es un lugar que siempre recomendamos y también tiene el sello de directrices de accesibilidad del Ministerio de Turismo. En Neuquén, bueno, y ahí ya me estoy pasando el quinto, ¿no es cierto?
Sí, ya.
En Neuquén está el Museo de Buenos Aires también, de Bellas Artes, y también tiene muchos recursos de accesibilidad, y bueno, ya ha hecho un trabajo impresionante en lo que es de accesibilidad. Y bueno, para quienes visiten, y eso ya es una como una pequeña propaganda, para quienes visiten nuestra web en Ciboy, van a encontrar el Museo del Botón. Uh-huh. La verdad que el Museo del Botón, bueno, yo le tengo un aprecio especial porque cuando se creó Siboy, quien puso en marcha ese museo y esa iniciativa, me escribió particularmente para que, bueno, lo agreguemos a la plataforma y está ubicado en el Chocón. Así que, es como un museo diferente, ¿no es cierto?
Qué bueno, la verdad, mira que cuánta información en tan poco tiempo, Vero, qué maravilla. Acá te están mandando un saludo Rodolfo Domínguez con su señora Viviana, que están tomando unos mates y escuchándonos, y dice que es muy clara, muy explicativa, y bueno, dan ganas de irse de vacaciones, pero la verdad...
Hay que ir. Como los diferentes lugares, tienen que visitar Siboy, acuérdense, siboy.com.ar, ahí está, la verdad que hay tanta información cargada. El otro día hice un chequeo de toda la información y hay más de 500 recursos cargados.
¡Qué bárbaro!
La verdad, y en ese momento mi compañera Valeria, que ella está ubicada en Buenos Aires, ahora justamente está en el Bolsón haciendo un relevamiento, está visitando cabañas, va a probar el esquí adaptado también. Así que la verdad que hay tanto por contar que, bueno, este espacio para mí es un honor.
No, gracias a vos, Vero, y la verdad que, bueno, impresionante el resumen que has hecho de estos 5/6 museos que siempre das una chapita. Y bueno, para aquellos que quieran, en serio, acercándose las vacaciones de invierno, que quieran ver los destinos como siempre dice Vero, de más calor, de un poquito más a los que les gusta el frío. Y bueno, y ahí va a estar toda la información, con todo lo que tiene que ver en accesibilidad, para que todos y todas puedan elegir el destino. Y como dice Vero siempre, la pasen genial, que esa es la idea de hacer todas estas descripciones para que obviamente elijan el destino, pero también sepan a dónde van y con qué se van a encontrar.
Exacto. Bueno, nuestro eslogan es tu destino sin límites. Así que ese es el eslogan que cada uno de nosotros tenemos que tener para nuestra vida y para también elegir el destino.
Así es. Bueno, Vero, como siempre, gracias por estar ahí del otro lado. Nos vamos a reencontrar prontito para hablar de otros destinos, y te vamos a estar contando también qué nos cuenta la gente en la web para que vos también puedas describir como otro destino accesible.
Exacto. Bueno, ya nos vamos a ver en el próximo encuentro y voy a tener más novedades para contarte que se viene una sorpresita, ¿eh?
¡Opa! Ella siempre anda con chapa, ¿viste? Siempre te la deja ahí picando. Muy bien, muy bien. Bueno, Vero, te mandamos un beso gigante. Gracias por estar del otro lado. Y ya saben cuál es la página Siboy, para visitar y para ver todos los destinos, para irnos de vacaciones y para nosotros seguir yéndonos de viaje con Vero Martínez. Gracias, Vero. Besote grande. Ustedes no se vayan, ya venimos.
Que hoy estamos aquí. Estás escuchando la radio pública en La Pampa. Estás escuchando Radio Nacional Santa Rosa.
Bueno, vamos a hablar del segundo tema que les estuvimos comentando, que vamos a estar charlando hoy, la enfermedad de Huntington. En un ratito vamos a estar hablando con Claudia Krinsky, que ya es secretaria de APAE, que ella nos va a contar bien de qué se trata. Pero bueno, para aproximar un poquito de qué vamos a estar hablando, de qué se trata esta enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva, generalmente produce alteraciones en el movimiento, en el comportamiento y también en el área cognitiva. Hay un defecto en un cromosoma, lo que ocasiona una pérdida de células nerviosas en una estructura del cerebro que es el núcleo caudado. Ese núcleo caudado está en una zona profunda del cerebro, que son lo que también llamados ganglios basales, y se afectan también los lóbulos cerebrales, que por eso van a generar alteraciones cognitivas, por ejemplo, trastornos de la memoria. Generalmente los síntomas que vamos a encontrar en la enfermedad, como dije recién, va a haber alteraciones cognitivas, motoras, y pueden haber también síntomas de tipo psiquiátrico. Los síntomas motoras, generalmente antes se los llamaba corea, pero no todos los pacientes tienen este movimiento involuntario tipo coreico, que es como incontrolado, es un movimiento anormal. Entonces se llama enfermedad de Huntington. Los pacientes pueden tener rigidez, lentitud en iniciar los movimientos, puede haber como una contracción anormal de los músculos, ¿sí?, que se llama distonía, y puede haber estas incoordinaciones pueden generar alteraciones de la marcha que muchas veces los pacientes consultan por las caídas. Las alteraciones cognitivas también pueden estar desde el comienzo de la enfermedad y muchas veces los pacientes es por lo primero que consultan. Puede haber alteraciones, por ejemplo, para aprender cosas nuevas, para la toma de decisiones, para planear algunas tareas. Algunos pueden consultar por problemas de concentración. Bien. Y por otro lado, también puede acompañarse de trastornos del sueño, problemas en la deglución, en articular la palabra. Algunos tienen pérdida de peso. Generalmente comienzan entre los 30 y 50 años, pero también puede haber una variedad juvenil donde los pacientes son diagnosticados antes. Obviamente, cuando es la juvenil, todas esas alteraciones, especialmente las cognitivas, como le decía hace un ratito, aparecen más tempranamente y van dificultando todo lo que tiene que ver con el desempeño, por ejemplo, escolar. Entonces puede haber problemas de la escritura y esto de la articulación de la palabra, puede acompañarse de convulsiones. Bueno, pueden aparecer un montón de síntomas que van a generar sospecha al neurólogo que esté evaluando. Y ustedes se preguntarán cuál es la causa de la enfermedad. Como dijimos antes, es neurodegenerativa y generalmente es una enfermedad familiar que se transmite de padres a hijos por una alteración genética. Hay una mutación en un determinado cromosoma que lo que va a hacer es que obviamente de esta manera es como se transmite esta enfermedad. Por eso, para hacer el diagnóstico, vamos a requerir de un estudio genético donde se toma una muestra de sangre al paciente, se analiza el ADN, el material genético, y se determina si tiene la mutación genética. Entonces, es importante, como lo estoy diciendo, que también quien va a hacer el diagnóstico corresponde que sea un médico neurólogo, un especialista en neurología, porque vamos a juntar todo lo que el paciente trae, digamos, a la consulta, cuáles son sus quejas, cuáles son los síntomas que presenta. Por eso se va a hacer una evaluación clínica y neurológica. Vamos a ver estos trastornos, como dijimos, del movimiento, cognitivos, que obviamente se va a pedir una evaluación cognitiva para ver cómo está la persona. Y de esa manera vamos a llegar al diagnóstico con la evaluación genética. Pero bueno, era para por lo menos que se entendiese de qué enfermedad estábamos hablando y acercarnos un poco más a con quién vamos a hablar ahora, que ya la tenemos en línea, y le agradecemos, que es Claudia Krinsky, secretaria de APAE. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Laura, muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien, un gusto que estés ahí del otro lado.
Sí, y muchísimas gracias por convocarnos, porque difundir las enfermedades es importantísimo.
Es importantísimo, sabemos que está dentro de las enfermedades poco frecuentes, pero la importancia que tiene, obviamente, para quienes la padecen y para sus familias, ¿no?, y allegados. Y un poco charlar esto, ¿no?, para quienes están escuchando, ¿qué es APAE?
Bueno, APAE es una asociación que formamos las familias en el año 2004 para ayudarnos entre nosotros, darnos aliento entre nosotros. Y también lo que estamos haciendo ahora, que estamos, digamos, agregando actividades, es buscar todas las novedades que hay en materia de medicación, en materia de tratamientos, encontrar profesionales que entiendan de la enfermedad, porque si no son especialistas en movimientos anormales, es muy difícil que puedan hacer un buen tratamiento, porque no saben las novedades, digamos, necesitamos, claro, que estén al tanto de todo lo nuevo.
Sí, por ahí esto que decíamos antes, ¿no? Como empiezan con síntomas que por ahí también coexisten en otras patologías neurológicas, los pacientes, me imagino que a veces el diagnóstico no es tan fácil de llegar.
Sí, y la experiencia que fuimos recogiendo a lo largo de estos años, y sobre todo la experiencia mayor la recorrimos gracias al COVID, digamos, entre comillas, porque empezamos a ser virtuales en ese momento, y entonces nos empezamos a contactar con familias de todo el país, y diría de Sudamérica también, y nos enteramos de todo el desconocimiento que había de la enfermedad. Entonces nos ayudó mucho a que la gente vaya a buscar al neurólogo, vaya a buscar tratamiento y tome acción. Sobre todo porque, como es una enfermedad genética, lo que tratamos de evitar siempre es que se tengan hijos con Huntington. Entonces, claro, saber que es una enfermedad genética, que no es una enfermedad, digamos, que viene porque sí, por un virus, por una bacteria, nos parece que es lo más importante para terminar con el Huntington, tener un control de natalidad como para poder evitarlo hasta que tengamos una medicación efectiva, ¿no?
Por claro, supuesto. Y obviamente para eso tenemos que saber que tenemos el diagnóstico.
Exactamente, pero quería hacerte algunos comentarios de lo que vos estuviste diciendo, nada más que para clarificar un poco. Vos hablaste del Huntington juvenil, que está muy bien, pero hay ahora un Huntington que se descubrió de edad tardía. Y esto lo comento porque muchas veces la gente dice, pero si yo no tengo ningún familiar con Huntington, ¿por qué de repente a ti me vino? ¿De quién lo heredé? Y resulta que según familiar que pudo haber tenido esta variante, que es tardía, que aparece a los 70, 80 años, o sea que estamos hablando de gente muy de mucha edad,
claro,
que probablemente haya fallecido por alguna otra causa, y entonces el familiar la hereda, pero no entiende por qué.
Claro.
Digo,
claro,
es un factor que se descubrió hace 2 o 3 años, con lo cual por eso lo quería comentar. Y respecto al estudio genético, que obviamente es sumamente importante para determinar la enfermedad, quería comentar que, bueno, primero, solo se puede hacer en mayores de 18 años. No se puede hacer en menores, salvo que tengan síntomas. Y nunca se puede hacer tampoco sin tener previamente el test hecho por un psicólogo o psiquiatra que determine que esa persona está en condiciones de recibir el resultado. Porque nos hemos encontrado que hay un montón de profesionales que, bueno, ven a un paciente, piensan o diagnostican que es Huntington, e inmediatamente mandan a hacer el test genético. Y la verdad que es una enfermedad que merece estar preparada para recibir el diagnóstico. Entonces, nosotros no, digamos, los neurólogos con los que nosotros tratamos, nos dicen que no se puede hacer el test genético si uno no tiene un análisis psicológico o psiquiátrico para recibir ese resultado. Y ya sea positivo o negativo, porque como son enfermedades familiares, muchas veces se carga con la culpa cuando es negativo el resultado, porque el otro familiar puede ser positivo.
Claro.
Entonces...
Sí, súper importante lo que estás diciendo, porque obviamente no creo que sea lo que pasa en la mayoría de las veces.
Exactamente, no es lo que pasa en la mayoría de las veces, y por eso nosotros lo recalcamos cada vez que podemos en una entrevista, que por favor la gente, antes de testearse, pase por el consultorio del psicólogo o del psiquiatra, porque igual no le va a cambiar la vida tener el resultado 6 meses antes o 6 meses después. Y si no se testea, tampoco le va a pasar nada. Digo, si tiene Huntington lo va a tener igual.
Claro.
Hasta que tenga una medicación. Obviamente, cuando tengamos una medicación, se testea a todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ahí es distinto, sí, sí.
Por eso es importante la difusión, porque
claro,
sabemos que en el mediano plazo... necesitamos que todos se testeen.
¿Y ustedes, cuántos profesionales colaboran para la asociación? ¿O están permanentemente?
Permanentemente tenemos 5 o 6 profesionales que los tenemos al toque de la mano, digamos, o un poquito más, 10, pongamos, entre genetistas, neurólogos, psiquiatras, que están permanentemente con nosotros.
Bien.
Y después tenemos en todas las provincias, o en casi todas, nos gustaría tener en todas, pero en casi todas, algún profesional de referencia.
¿Y ustedes, la sede en sí, está en Buenos Aires?
La verdad, no tenemos plata para tener sede, somos virtuales.
Bueno.
Lo que sí, nos reunimos cada 2 meses en el Hospital Ramos Mejía, que nos cede un aula para hacer las reuniones presenciales con las familias.
Ah, bien.
Y una vez por mes hacemos reuniones virtuales con algún profesional por Zoom.
Bueno, eso es lo que nos ha dejado la pandemia, un poco lo que decías vos, la importancia de aprender a manejar, ¿no?, los Zoom y un montón de cuestiones, sí, de la virtualidad en distintas edades, porque antes por ahí algunas personas ni siquiera manejaban la compu. Y esto, la verdad, que está súper, es súper importante para esto que decís vos, ¿no? Esas charlas de difusión, estuve viendo las redes de ustedes y las charlas que tienen, ¿no?, por Zoom con genetistas, con nutricionistas, con neurólogos, con las distintas aristas que pueden, que obviamente colaboran con para hablar y para esclarecer esto que estás diciendo vos, súper importante, y que muchas veces, claro, uno se queda con, bueno, sí, es el diagnóstico con el neurólogo, pero el avance de la enfermedad, la importancia que tiene el apuntalamiento de todas las áreas, ¿no?, como por ejemplo la nutrición.
Exactamente, la nutrición es un punto fundamental dentro de la enfermedad de Huntington, porque los pacientes necesitan comer al menos 3.000 calorías diarias, porque van desgastando mucha energía,
claro,
por los movimientos. Entonces, si no, al margen de que se atragantan, ¿no? Entonces, si no lo vemos con un profesional que está dedicado a ese tema, es muy difícil de seguir. Toda persona que tiene la enfermedad de Huntington tiene que tener un equipo que colabore con la familia y con el enfermo. Entre ellos está el nutricionista, pero el kinesiólogo, el foniatra, el terapista ocupacional, el psicólogo, el neurólogo, por supuesto, y el trabajador social, porque es un profesional de la salud que no está suficientemente reconocido en la importancia que tiene para encontrar todo lo que el paciente necesita.
Claro.
La importancia de conseguir primero el certificado de discapacidad, que le da la cobertura al paciente y a la familia de todo lo que necesita el paciente. por lo menos debería. Y después asesorarlo de cómo hacerlo, cómo hacer todos los trámites. Es importantísimo que en los centros de salud la gente se dirija al trabajador social para armar todo el equipo que necesita el paciente.
Claro, armado en lo que necesita ese paciente puntualmente, también con su toda su cuestión social, que no es menor, y más hoy en día, ¿no? Porque cada uno tiene una realidad diferente. Muchas veces hablamos con otras patologías, ¿no? Que uno por ahí puede hablar de la nutrición y lo que necesita el paciente, y hay que ver qué tipo de ingresos tiene esa persona, cómo comen en esa familia, si pueden hacer todas las comidas. Digamos, hay un montón de cuestiones que bueno, son súper importantes.
Y si hay un cuidador disponible, porque eso es otro tema. El empobrecimiento de la familia con Huntington generalmente viene de que hay una persona de la pareja enferma y la otra lo tiene que cuidar.
Claro, entonces, siempre estamos con el...
Ambas personas dejan de trabajar.
Claro.
Es todo un tema ver cómo es el equilibrio familiar.
Sí, digamos, toda esa red que tiene alrededor.
Exactamente. Y si la persona que está al cuidado está en condiciones de estar al cuidado, porque si bien, digamos, no hay que ser genio, pero hay que tener ciertas precauciones cuando uno tiene un paciente de ese tipo para su cuidado.
Claro.
Hay medicación que hay que tomar en cierto horario. Que hay una serie de pautas para tomar que son importantes para mantener la calidad de vida, ¿no?
Claro.
Porque lo que pretendemos siempre es mantener la calidad de vida en este momento.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Como como asociación, vos decías al principio que es para, bueno, se creó para contener, para acompañarse. Para quienes están escuchando, ¿cuál sería tu mensaje?
Primero de todo, hacer muchísima actividad física. Está comprobado con estudios, o sea, no así a la Bartola, digamos, con pacientes que estuvieron en ensayos clínicos, que la actividad física mantiene durante mucho tiempo la capacidad corporal. Por lo tanto, primero de todo, que la gente se mantenga activa. Y después, para mantener la parte cognitiva, hacer ejercicios, hacer lo que siempre se dice para el Alzheimer, hacer cosas nuevas, hacer actividades que nos obliguen a usar la cabeza para mantener las dos partes más importantes, la física y la cognitiva. Fuera de eso, o sea, aparte de eso, obviamente, la medicación, que va a depender del paciente, no hay una medicación única, está de moda, quiero decirlo así, por decirlo de alguna forma, la tetrabenazina. Es un medicamento que sirve para los movimientos. Yo no soy médica, no la voy a recomendar ni la voy a dejar de recomendar. Lo que yo digo es, no es el único. Si le recomiendan esa medicación, repregunten, porque hay otras más baratas, porque esa es carísima, y entonces por eso lo digo.
Bien.
Hay otras que ayudan con los movimientos, pero lo que es importante es saber que cada vez que el paciente tiene una declinación, hay que volver al neurólogo porque hay que cambiar dosis. O sea, el paciente no declina en 3 días. Es una enfermedad que lleva mucho tiempo, que declina en mucho tiempo, y entonces hay que ir cambiando la medicación a medida que el paciente va avanzando en la enfermedad.
Y la importancia que marcaste vos del equipo multidisciplinario, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Porque el trabajo que hace, por ejemplo, el kinesiólogo para toda la parte de deglución es importante. El trabajo que hace, pues son dos kinesiólogos distintos, uno para deglución y otro para la movilidad.
Claro.
Todos los ejercicios de movilidad que hace el kinesiólogo con el paciente son importantísimos para que se mantenga la mayor cantidad de tiempo activo. Y bueno, y el terapista ocupacional que lo ayuda a manejar manos y a tener actividad cognitiva. El equipo es fundamental para la calidad de vida del paciente. ¿No?
Y para que nos queda poquito tiempo, ¿qué mensaje le darías vos para aquellas personas que recibieron el diagnóstico hoy, en este momento?
Esperanza, porque recibí un mensaje esta mañana con dos ensayos clínicos que están funcionando muy bien, Con lo cual, lo primero es esperanza, saber que estamos en el buen camino, que es lo más importante. Segundo, la enfermedad no es el fin, hay que tratar de vivir y disfrutar lo máximo posible, lo digo para el enfermo y para los familiares. Disfruten de la vida, es lo mejor que pueden hacer, y después se verá. ¿Qué vamos a hacer? Nadie tiene garantizado el minuto de mañana.
No.
Disfruten.
Hermoso. La verdad, súper importante todo lo que has dicho. La verdad que uno que está en el ámbito de la salud, dijiste un montón de cosas que uno lo ve cuando está muy de adentro, ¿no? Y se nota que estás muy empapada del tema y que sería súper importante que por ahí de las redes o la forma de comunicarse a aquellas personas que están escuchando y padezcan la enfermedad o tengan familiares y quieran contactarse con ustedes.
Bueno, en Facebook estamos en Huntington, Argentina, igual que en Instagram. Y bueno, ahí tienen los teléfonos para contactarse con nosotros. Vamos publicando todas las novedades ahí. Tienen un mail también para contactarse, tienen los teléfonos. Siempre estamos disponibles. En general, las que atendemos somos Cristina, Mariela y yo, por ser las más veteranas dentro de esta lucha contra el Huntington. Y bueno, les respondemos lo más rápido que podemos. En general no tardamos más de 5 minutos, creo, pero bueno, a veces nos llaman muy tarde a la noche y contestamos al día siguiente.
Ah, claro.
Pero
vale.
Siempre a disposición de la gente, porque sabemos que recibir el diagnóstico es muy difícil y porque a veces se pasan situaciones muy difíciles con los pacientes y la gente necesita que alguien los escuche. Nosotros tratamos de escucharlos, de ayudarlos y de hacer todo lo que podemos. Y bueno, paso el aviso, miren en la página cuáles son las reuniones que tenemos virtuales. Este sábado estamos con Dimitri, que es el francés que está haciendo el recorrido por toda América en bicicleta. Nos juntamos acá en Capital, no sé si nos está escuchando gente de Capital, lamentablemente
sí,
no
sí,
nos podemos mover
sí,
mucho.
Sí.
Y bueno, es en Urruchaga 2444 a las 10 de la mañana. Son todos bienvenidos, publicamos un formulario para ver los asistentes y poder calcular medialunas y café. Y bueno, nada, todos los que puedan participar y comunicar y difundir, les agradecemos porque es importante que se conozca la enfermedad.
Así haremos. La verdad que muy bueno el resumen y también te quería decir para aquellos que están escuchando, que está escuchando gente de la provincia de La Pampa, la importancia que tiene también, ¿no?, en cada lugar, como decías vos, tener también los referentes, ¿no?, familiares o pacientes con la enfermedad que puedan estar en cada lugar para también replicar y multiplicar el trabajo que vienen haciendo ustedes hace tantos años.
Bueno, en eso estamos, Laura, en eso estamos.
En eso estamos.
Con La Pampa.
En eso estamos y ojalá lo logremos.
Ojalá que sí, me parece que es importantísimo. Ya tenemos otros centros, como digo yo, tenemos 3 o 4, y bueno, todos los que podamos reproducir, a todos los que nos salgan de otros lados, acá estamos para armar centros de referencia y capacitación del personal de la salud que esté interesado en saber del tema, por supuesto.
Perfecto. Bueno, la verdad, Claudia, un placer haber hablado con vos y muchísimas gracias por toda la información súper importante y súper interesante y por todo el trabajo que vienen haciendo como fundación.
Muchísimas gracias, Laura, y cuando quieras estamos acá disponibles para volver a charlar.
Dale, así será. Muchísimas gracias y un abrazo grande para todos los de la asociación.
Un beso grande.
Un beso grande, gracias. Bueno, y a nosotros se nos fue terminando el programa, la verdad que un programa súper interesante. Son patologías, como decía al principio, que son poco frecuentes, pero la importancia que tienen las asociaciones conformadas por familiares, por pacientes, y bueno, eso es lo que con Claudia estamos intentando. Así que si vos tenés enfermedad de Huntington, tenés algún familiar, algún conocido, bueno, impulsemos poder empezar a conformarlo desde la provincia para poder replicar todas estas charlas, para dar a conocer esta enfermedad poco frecuente y que cuya finalidad va a ser mejorar la calidad de vida de todas y todos los que lo estén padeciendo. Y antes de irme, les quería contar que el jueves 6 y el viernes 7 de julio, de 9 a 18, se va a estar realizando en Santiago del Estero 1029, en la Ciudad de Buenos Aires, FADIS, el primer Foro Argentino de Discapacidad 2023. Súper importante, aquellos que estén por Buenos Aires en esos días se pueden anotar en la web, lo pueden ver en las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad, así que métanse, lo van a ver, súper importante, súper interesante para participar y obviamente ser parte de todo de lo que se hable acerca de la discapacidad. Tiene muchísimos temas, incluyendo la comunicación respecto al tema de la discapacidad. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar ya el próximo martes, por lo menos acá en La Pampa, ya de vacaciones de invierno. Así que, matecito mediante, nos van a estar escuchando y lo vamos a estar acompañando. Gracias, Pablito, por estar ahí del otro lado y a todos ustedes también por habernos escuchado y habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo martes, 19 horas, por Construyendo Redes, por Nacional Santa Rosa. Que ande muy bien.
Se ve de fondo el verde mar y entre las copas de los pinos la antigua danza universal. ¡Ah! Los mochileros en la ruta esperan por un aventón. Pasa un sabueso de la yuta, dos mundos en conflagración.
Los pescadores, las gaviotas, las jovencitas bajo el sol, la marca blanca en la